Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. Ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Espérame.
¿Qué, güey?
No, dale.
Pues ya estás.
¿Ya?
Ya.
Oigan, el otro día en la semana estaba en mi casa, y pues agarré un banco para sentarme y se rompió, güey. Supongo que el contagio está llegando a estos niveles.
Todos los bancos están rompiendo, güey.
Todos los bancos están rompiendo, güey.
¿Cuál truena este fin de semana, güey? ¿Cuál es la apuesta?
Va a hacer enojar a Paco.
Exacto. No, pues es. ¿Eh? Ahorita el que trae temas es Deutsche, a parecer, ¿no?
Pero igual, Deutsche ¿sí? lleva con problemas desde 2006, ¿no, güey?
Sí. Pero pues ahorita este es el de esta semana es Deutsche. Como todo pasa los fines de semana, pues vamos a estar atentos el domingo a ver qué sale.
Sí. O sea, el fin de semana ya se volvió de 4 de la tarde del domingo a... Ahora que te vas a dormir el domingo, güey.
Exacto, sí, ya empezamos a trabajar el domingo a las 2 de la tarde, güey. Muy mal, muy mal.
Hay una aseguradora, Lincoln National, que pues va cayendo 71% desde diciembre de 2021, más o menos. Y en las últimas semanas, pues ha caído 35%. Entonces,
¿Es el AIG de este drama?
Pues espero que no, pero...
Digo, a ver, AIG era un monstruo global, ¿no? Sí. Esta cosa, quién sabe, Lincoln, no sé qué.
Nunca la he oído nombrar, güey.
No. Pero, o sea, ¿estarán sufriendo por lo mismo? Por el alza en tasas, porque pues invierten sus reservas, ¿no? Uh-huh.
No sé, no, o sea, yo la verdad es que no, yo esa no la traigo en el radar. No sé.
Gracias, Walter, por hacernos preocupar de una cosa más, güey.
Sí, la tuiteó Jim Bianco, una cuenta bastante buena para cuando estás permaver. Y así como uno más, miren el estado de las cosas. Sí, de hecho, el CDS, el Credit Default Swap, pues está subiendo como la espuma de Lincoln National, ¿no? Entonces, pues hay que ver si escuchamos algo de Lincoln National. Y sobre las apuestas, o sea, tú juras que van a dar depósitos, garantías a todos los depósitos. Pero yo digo que todavía no. O sea, está muy cagado. Estuvo muy cagado cómo se sabotearon Powell y Yellen, ¿no? O sea, Powell. Powell diciendo en su conferencia: no, el sistema bancario es sólido. Y Yellen al mismo tiempo quitando dedo: no, no vamos a asegurar todos los depósitos.
Es que no puedes asegurar todos los depósitos.
Sí, no los puedes asegurar.
O sea, ¿cuántos depósitos son? Creo que es la misma cantidad del PIB, ¿no? Es como asegurar una cosa así, la cantidad del PIB de Estados Unidos.
A ver, digo, o sea, yo
es que aquí... entonces, como tú dices, Paco, pues los bancos se vuelven inútiles.
Ajá.
O los deberías devolver inútiles porque vas a garantizar los depósitos, pero entonces, pues, o sea, van a poder tomar riesgos.
Eso te da pie a más moral hazard.
Sí, saben que, mucho moral hazard.
¿Sí saben que toda la masa monetaria es un pasivo del Banco Central? O sea, ¿han leído un manual de contabilidad de un Banco Central?
Pues sí, o sea,
toda la masa monetaria, ajá, es un pasivo del banco, o sea, ya es un pasivo del Banco Central, ya es hoy, ahorita, en este momento. Sí. Ya es un pasivo, o sea, que no haya una garantía explícita o que le haga el jueguito de $250,000, etcétera, y de todo eso, es chaqueta mental, pero...
Pues
todo...
para que no lo pierdan haciendo estupideces.
Los bancos son llaves de paso de la masa monetaria. Y cobran un dineral por eso.
El señority, ¿no?
El fractional banking. Si das una garantía implícita, esa presunta seguridad que te dan los bancos en los depósitos, que no te da ninguna pinche seguridad porque quién hace análisis de crédito y de duración de los activos de los bancos, se pierde. Se vuelve innecesaria. Pero en esa llave de paso que son los bancos centrales, que ponen sus reservas en la Fed al 4.7 ahorita y a los depositantes le dan 0.2% de tasa de interés. Si tú nacionalizas todos los depósitos, o más bien, si tú empiezas a hacer implícitos todos los depósitos o empiezas a abrir cuentas en el Banco Central, ese spread se va a reducir. Y ahí los bancos se vuelven o superfluos o los tienes que regular realmente como utilities. Porque ahí ya se va a reconocer su llave de paso de un flujo que es esencial para el funcionamiento de la sociedad moderna. Yo ahorita veo tres escenarios, por lo menos de... A ver, el escenario de aquí a las siguientes elecciones es este desmadre.
¿Tú crees que va a durar hasta noviembre del 2024?
Yo creo que sí, porque no hay legitimidad. O sea, tienes un Congreso que no quiere negociar nada, que hasta el propio debt ceiling lo están pateando de todo. O sea, para resolver esto necesitas algo político. O sea, la Fed y para resolver estructuralmente. O sea, ahorita la Fed y el Departamento de Tesoro van a estar encontrando curitas y se van a encontrar el precedente en la precedente. O sea, para eso tienes departamentos jurídicos de 50 personas que nunca sabes qué hacen. Es para esto. Para que se encuentren precedentes en los fines de semana para que no haya corridas bancarias. Es para esto, para los que tienes a tus departamentos jurídicos. Y se los van a ir encontrando, pero esto necesita una resolución política, que es que los gringos digan: no, regresamos a 250,000, vamos a hacer breakup de too big to fail, vamos a garantizar todos los depósitos, vamos a hacer esto tiene que pasar por Congreso. Por eso a Yellen le va tan mal, porque Yellen no puede decir: no, voy a violar la ley. Ella no puede, o sea, hay una ley que dice límite 250,000, que en el cuarto palacio se encuentre en un recoveco a la ley es otra cosa, pero ella no puede decir: voy a violar la ley.
Pero romper o romper los too big to fails, que esa es una opción, porque ahorita justo los too big to fails, como son too big to fails, pues la gente está yendo con ellos porque pues, son demasiado grandes para romperse. Imagínate que rompes a un JP Morgan.
Que ya les dijeron a sus ejecutivos: por favor, no inciten a la gente a que se traiga sus depósitos de la competencia, eso es malo.
Sí. Pues sí, imagínate que rompes a JP Morgan en 5, a Bank of America en 5, ¿no? Y los haces... pues manejables en términos de si uno es en problema los puede salvar. Eso no vuelve el problema más profundo.
Yo creo que, o sea, a ver, es que ahí está siempre el dilema entre too big to fail y too interconnected to fail. Los too big to fail, pues, o sea, mañana puede haber un decreto y los rompes y como dices tú, haces 5 bancos. Yo creo que eso no va a pasar porque pues los bancos tienen lobbies muy poderosos.
O sea, sí.
Creo que
es otro tema.
Eso es otro tema. Creo que hasta preferirían la garantía. en su ceguera y su cortoplacismo, yo creo que hasta preferirían depósitos asegurados por el gobierno al 100% antes que ser rotos.
Sí.
Yo creo que sí. Garantizar depósitos es el fin de la banca como la conocemos. O sea, yo creo que sí es el fin. Para mí es algo positivo, para otros es negativo, cada quien pues, sus posturas políticas. Pero es que ¿qué otra tienes? ¿O sigues con este model through ad vitam aeternam? Nacionalizas depósitos, los aseguras, que de facto pues, es nacionalizarlos, o rompes a los bancos grandes para que esto no vuelva a pasar. Son las
o
tres.
Lo regularizan, o regularizas a los pequeños. No, a ver, los bancos grandes hoy por hoy no tienen problema. El problema son los pequeños, que traen una regulación más diluida.
Entonces vas a hacer,
o sea, a todos les metes la misma vara, güey.
Entonces vas a hacer a los grandes más grandes todavía.
Sí, vas a hacer una concentración encabronada.
Porque al regularizar a los chiquitos los vas a desaparecer. O sea, esa regularización implicará consolidación.
Sí, ¿y está mal?
Pues depende. O sea, los suizos se quedaron con un banco. Y ahorita yo creo que UBS, o sea, le representa un reto al gobierno suizo.
O sea, solamente lo regulas en serio, ¿no? O sea, le metes una regulación perra y... O sea, al final del día, o sea, si toda la banca se vuelve un títere del Banco Central, pues terminas teniendo un banco solamente y es el Banco Central, manipulado por, o sea, agarrado por el gobierno. Entonces, mejor tienes bancos independientes, comerciales, grandes, pero muy bien regulados y listo.
O sea, el problema es que no se dejan regular. El problema es que son, o sea, el problema es que son muy poderosos. O sea, los dilemas del regulador, o sea, el regulador eventualmente es capturado, siempre. Todo regulador termina siendo capturado, siempre. La pregunta es si termina siendo capturado por la industria o por los usuarios. Y por lo general terminan siendo capturados por la industria, porque la industria es el grupo de jugadores concentrados que tiene poder y voz y formas de moverse. O sea, estamos en este problema porque los too big to fail, pues, negocian las regulaciones. Y está bien que las negocien, pues es su modus vivendi. Pero, no sé. O sea, ajá. Yo creo que, a ver, mi pronóstico es vamos a estar en este model through 2 años. En dos años, pues a tirar los dados, a ver cómo queda el Congreso y quién gana la presidencia y todo eso. Y a ver qué pasa. O sea, tú mismo lo mencionaste, Walter, en el episodio pasado.
Mientras tanto, pues esto que menciona Yellen de vamos a tomar las medidas necesarias, sí se justifica. O sea, pues si vamos a durar 2 años en esto, pues vamos a seguir viendo que te truenan los bancos chiquitos. Y a ver quién los compra, y a ver qué hacen con ellos, y a ver a dónde se van sus depositantes.
O a lo mejor a la gente se le olvida. O sea, sí. Porque ahorita lo de Silicon Valley está muy fresco. A lo mejor en 6 meses, a lo mejor vuelve a ser algo de nicho. ¿Sabes? O sea, a lo mejor vuelve a ser algo de Twitter.
Es que yo, o sea, si no hay otra corrida bancaria, o sea, si no truena... First Republic o truena, pero lo disfrazan como que JP Morgan lo compró a $1, o estos otros bancos, ¿cuál era?
O le hacen el paro, acuérdate de Citi, o sea, acuérdate de Citi en 2008, creo que el precio de la acción de Citi bajó creo que a $1, o sea,
sí, era un zombie. Sí.
O sea, sí, bueno, pero ahí hubo una pseudo nacionalización.
Ajá.
Eso no, se puede, o sea, hacer otra vez. El gobierno capitalizó.
Ajá. Eso
o
se
sea,
puede
literal,
hacer.
Literal otro TARP.
O algo.
Que yo lo llegué a tuitear, sí. O sea, el TARP era el Troubled Asset Relief Program, o sea, programa de alivio de activos basura.
O no lo nacionalizas, pero creas otro programa de emergencia que la Fed les preste directamente a los bancos. O sea. O sea, ese es el poder del Estado, que te puedes inventar cosas. O sea, el caso de Yellen es muy paradigmático.
Claro, claro.
24 horas dijo una pendejada, tiró el Dow 400 puntos o 500 puntos. 22 horas después salió a decir lo opuesto y todo el mundo fue feliz. Ese es el
No, todo el mundo fue feliz, güey.
O varias, o sea, personas fueron feliz, pero, o sea, no volvió a tirar el mercado, ¿sabes? Pero es a lo que voy, o sea...
¿No se sienten en too big to fail? O sea, sé que los riesgos son totalmente diferentes, pero...
No.
O sea, toda la puta película están así. Ah, voy a decir esto, puta, no, el mercado lo leyó mal, no, absorbo de otra mamada. Y te vas a salir con una bazooka que no vas a usar. Puta, ya tuve que usar la bazooka. O sea...
Pero ahí el problema es el mercado. O sea, y realmente el problema es el mercado. O sea...
Si logran que no truene otro banco, pues sí, se va a olvidar esto. A la gente se le va a olvidar que tiene que ir a... Que tiene que meterse a su aplicación a sacar el dinero.
Se va a olvidar hasta el siguiente problema, güey.
Ajá, pero si truena otro banco...
Si truena otro banco, ahí ya es otra cosa.
O sea, ¿qué crees que van a hacer las noticias y los medios?
Sí, porque si truena otro banco, ahí ya...
Fíjate, he estado leyendo un artículo de Terry Smith, que es un analista de bancos, o sea, es un manager, y dice, no, pues la gente se sorprende mucho porque yo no invierto en bancos, pero pues no invierto en bancos porque los conozco bastante bien. Y termina el artículo con algo que dijo...
Es un articulazo.
Sí, lo viste, ¿no? Creo que lo vi porque tú lo pusiste. Uh-huh. Termina con lo que dijo, creo que un gobernador de... Ah, no, con lo que dijo Paul Volcker. O sea, termina con eso, o sea, que la más grande invención de los bancos en los últimos 20 años han sido los cajeros automáticos, y de ahí no han hecho nada más. Y Yellen está sorprendida por la velocidad en la que la gente puede retirar sus depósitos. O sea, pareciera que Yellen imagina que todavía pueden ir por monedas para contarlas y tirarlas al suelo, la anécdota que ha contado Luis muchas veces, sí. pero ya no se puede. Y también, en el artículo cita a un gobernador, creo que del Banco Central de Inglaterra, donde decía, no está en el interés de los depositantes causar una corrida bancaria. Pero cuando ves que uno está en proceso, corre a sacar tu dinero.
Sí, o sea, no, nadie quiere una corrida bancaria, pero si tú ves que todo el mundo está sacando su lana, pues tú quieres tu lana. Además, o sea, después de los del cajero automático, pues la otra gran revolución que está causando todos los problemas que estamos viendo ahorita es la banca móvil. Uh-huh. Sí, la uh-huh. banca móvil. Sí. No, o sea, que no, o sea, es lo que le sigue al cajero. Uh-huh. No, pero es justo, la siguiente revolución. Uh-huh. Dale, dale.
No, pero justo por eso, o sea, es que, a ver, yo cuando alguien dice, no, es que las cosas no cambian, etcétera, a ver, hay cosas que no cambian, pero hay cosas que sí cambian. Y en ese sentido, o sea...
Aunque se les da más velocidad.
Se les da más velocidad y se vuelven cualitativamente distintas. Entonces, o sea, creo que hasta lo tuiteé en el hilo del lunes pasado, que el güey que estaba en Vail sacando millones de dólares de su banco mientras iba al esquí. O sea...
Pues díganle a Yellen.
No, yo pero, digo a ver, que pero ya Yellen quiere lo que la sabe. Corran. Yellen no quiere que la corran. Y creo que era menos que nunca, porque pues ahora sí está, ahora sí que su legado, su prestigio.
Sí, eso sí, ya es un
tema. No, pues legado. Sí, güey. Si hace 3 años dijo, no va a haber otra crisis financiera en toda nuestra vida.
Sí, porque pensaba que iba a morir pronto, güey.
Pues ahora lo que quiere es morirse o prevenir que haya una.
No, pero de nuevo, o sea, a ver, Yellen lo sabe, o sea, y si no lo sabe, ella lo sabe alguien de los 200 mil millones de personas que trabajan en el Departamento del Tesoro. Pero lo que Yellen no puede salir a decir es, chingue su madre la ley, está todo garantizado. O sea, no puede decir eso. Se va a encontrar el argumento legal al cuarto para las 12. Alguien de su equipo se lo va a encontrar. Pero ella no puede salir a decir que va a contravenir la ley.
O sea, no, pero puede decir... Estamos viendo las posibilidades de hacerlo, vamos a ver, nos vas a juntar con los legisladores, bla, 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 y ya que todo el mundo se olvide, pues el tema se olvida.
Pues sí, que fue lo que intentó hacer ayer.
Sí.
Lo que intentó hacer ayer, pero pues sí, o sea, y la otra es que te digo, o sea, está el debt ceiling. O sea...
Ah, sí, está el debt ceiling, o sea, ese es el otro tema.
Por eso digo que esto va a durar 2 años, porque el debt ceiling lo tienen que arreglar este año.
Lo tienen que arreglar antes de junio.
Lo tienen que arreglar en junio, sí, antes de junio. O sea.
En principio, pero o sea, van a ser.
¿Y ustedes qué creen? ¿Que no se van a poner estúpidos?
Pues no lo han arreglado por eso, porque está todo el mundo on the brink haciendo. O sea, es un desmadre. O sea, Valuation de financials, creo que los siguientes 2 años van a estar, y digo, obviamente al decir esto, se van a ir para arriba, pero pues van a ser 2 años porque de nuevo, la solución a este tema ya es político. O sea, tiene que salir ahora sí que el poder del Estado estadounidense a decir, vamos a hacer con los bancos esto. Claridad para los jugadores. Las nuevas reglas del juego tras este desmadre son estas. Esas nuevas reglas del juego son 2 años cuando menos. Y a ver cómo queda en 2024, que pues ahí sí yo no tengo la más remota.
¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen si hubiera pasado el escenario que... O sea, porque tienes dos personas con vistas opuestas, ¿no? Tienes a Bill Ackman llorando, ¡ay, gobierno, sálvame, por favor! Y tienes a Ken Griffin, que Ken Griffin dijo, es que están bien pendejos, hubieran dejado que tronara. Y Ken Griffin hizo cuentas y dijo, los depositantes iban a recuperar 99%, 95% de sus depósitos. O sea, pero yo no sé si eso...
Pues es que si dejas que truena, mandas la señal
de que todos truenan, o sea,
de que vas a dejar tronar. Es lo que decíamos hace 2 semanas. O sea, ahorita no hay, el horno no está para lecciones de moral hazard, güey.
Sí, o sea, los sistemas bancarios es algo que, o sea, de nuevo, hay que regular, o sea, si no vamos a asegurar los depósitos y de facto nacionalizar la banca, hay que, porque eso es asegurar todos los depósitos, es nacionalizar la banca, y creo que poca gente se hace ilusiones respecto a otras alternativas, pero hay que entender que los bancos son utilities, o sea, es como la luz, tiene que funcionar, aunque tengas que cortar el pájaro en el árbol en el que hace el nido el pájaro en peligro de extinción, tiene que haber luz, no puede no haber luz, tiene que haber luz, los bancos, el dinero tiene que fluir, el agua
sí, tiene que haber bancos.
Escucha, jefe, patrocínanos.
Licenciado Bartlett, patrocínenos. Pero es algo que tiene que funcionar. O sea, yo coincido con Luis, no es tiempo de moral hazard. O sea, además, todos estos de que truenen, o sea, enséñame el análisis de duración promedio de los activos del banco donde tienes tu cuenta, güey. Si realmente quieres que truene, güey. O sea, asegúrame que hiciste bien tu análisis de que tus depósitos.
Yo lo tengo, seguros. Yo no necesito eso. Yo lo tengo en valores, que no necesito respaldo del IPAP, güey. A ver, cabrón, o sea, es que también eso, o sea, ¿qué? O sea, las empresas, o sea, ya sé que personas físicas tienen lana, pero empresas también tienen depósitos ahí. O sea, ¿para qué chingados pagan un tesorero, güey? O sea, un tesorero es para eso, para no tener el pinche riesgo del FDIC o del IPAP, güey.
Pero a ver, güey, o sea, escenario, y a ver, aquí la casuística es infinita, güey. Pero imagínate que eres un tesorero que le toca pagar nómina el viernes, hiciste todo bien y bajaste tu lana el miércoles de valores al banco y el jueves Bill Ackman se puso a tuitear mamadas, güey. Tú hiciste todo bien, güey, o sea... Pues no,
sí,
güey.
Sí, tienes que tener algo de dinero en el banco para... Pagar la nómina al día siguiente. Sí, claro.
Y algo. Al final, con lo que yo digo, o sea, si todos mandaron sus excedentes a Treasuries o a algo parecido, pues pasaría algo similar a lo que dices. Pues se acaba el negocio de los bancos y pues nada más van a hacer
Y te puedo decir que las empresas grandes fondean su nómina 15 días antes, ni siquiera un día antes. O sea, 15 días antes ya tienen fondeada su nómina.
Sí, güey.
Entonces sí tienes un riesgo bancario de depósitos a la vista... fuerte.
Sí, güey. Y no es que el sean tema... tontos, güey. O sea, a ver, güey.
Sí, no. Uh-huh. Bueno, o sea, estamos hablando de gente que hace las cosas bien, porque, o sea, en los de Silicon Valley Bank, o sea, sí, no había.
No, a ver,
no
se
había
perdió,
nada de manejo.
A ver, Banco Regional, tasas de 15 años en ceros. Se perdió la habilidad de medir ciertos riesgos. Uh-huh. Y uno de esos riesgos era el riesgo de mercado. ¿No? Entonces, pues tienes toda una generación que gestionó riesgos de mercado en cero, ¿no? Las tasas no subían. Entonces, ¿Para qué te compras un derivado para cubrir eso? No hay necesidad.
¿Para qué contratas las tasas no suben? Chief Risk Officer. Ajá. Exacto.
Porque
y
además,
las van a bajar.
O sea, porque además, güey, o sea, la otra alternativa, o sea, tenemos estos que fondean sus nóminas 15 días antes. Y el extremo opuesto es municipio mexicano, que la fondea horas antes, güey. O cuando ya le hablaron a la secretaria de Hacienda de, oye, güey, ya no tengo lana, hazme el paro. Es lo que pasa en esos municipios, la planta se para, güey. Porque el rumor de no tenemos un peso en la cuenta de banco, güey, a las horas de que tengan que caer tu depósito, ese rumor, créeme que corre, güey. Entonces, claro. Tampoco es tan mala idea tener millones de dólares. Y te digo, a ver, o sea, la casuística es infinita, güey.
No, no, flujo. Ajá. Bueno, si son millones de dólares, pues sí.
Ajá. Pero la gente se entera, o sea, la gente siempre se entera que no hay un peso en la cuenta, güey. Horas antes de... Si ese rumor llega, güey.
Pero, güey, claro. Pues, ¿para qué pagan la fábrica? O sea, ¿para qué la paran? O sea,
güey, si no te van a pagar, güey, si te están diciendo no hay dinero, nómina para pagar. Sí,
pero ya lo trabajaste, güey.
¿Tú no te pararías, güey? O sea, a ver, no,
sí,
no, no.
Sí, obviamente.
Obviamente
sí.
Te pararías, güey.
Pero bueno, el tema es, o sea, que en cualquiera de los dos casos, o sea, si nacionalizan los depósitos y los bancos, o todo el mundo manda su lana a Treasuries y lo baja el día que lo necesite, uh-huh. Pues es un tightening de crédito. O sea, el crédito desaparece. O sea,
a ver, pero,
que
pero,
para eso
pero
están
sí.
Los bancos.
O sea, pero sí, porque fíjate, o sea, no es una corrida bancaria general. Es una corrida de los bancos pequeños a los bancos grandes. Los bancos grandes no tienen este problema. Los bancos grandes van a cerrar la llave al crédito. A ver, estoy intentando hacer la de abogado del diablo. Yo creo que sí, el crédito se va a ralentizar. Inicialmente probablemente la banca regional
es que los bancos grandes no la van a cerrar, pero los bancos grandes no le prestan a los granjeros de, a lo mejor digo estupidez, de Alabama o sí. Ajá, güey, a eso les
ser.
Prestaba el banco chiquito.
Sí, puede ser, o sea, por eso sí se va a ver una ralentización del crédito, pero no va a ser de la noche a la mañana.
Ah, no, es como dijo Paco, o sea, esto va a cambiar el landscape de los bancos en los siguientes años. O sea, y más ahora que al parecer, pues con las aplicaciones y los teléfonos, pues, o sea, son tan necesarios, no sé. Pero yo creo que sí vamos a ver concentración, sí va a cambiar, no sé cómo, y sí va a afectar en el crédito en el largo plazo. Y a lo mejor, me decía Jorge Combe, ¿no? Pues esto va a ser bueno porque van a salir fondos, y otro tipo de instituciones que sí den crédito. Pero pues quién sabe. O sea, es especular demasiado. Lo que sí es que...
Pero eso no necesariamente es bueno, porque si los bancos regionales no estaban bien regulados, luego te pones a una institución que te va a dar crédito que quién sabe cómo va a estar regulada, pues ese es caldo de cultivo para que dentro de 5 o 10 años estemos en un peor lugar del que estamos ahorita.
Sí, pero a lo mejor Yellen ya está muerta y ya no pasaron crisis financieras durante su vida.
Durante su vida, bueno, sí. Entonces ya pueden pasar.
Es que Yellen ya no va a estar. O sea, para 2024, es que de nuevo, o sea, ahorita es realmente especulativo. ¿A quién va a beneficiar esto? O sea, sabemos que los bancos, o sea, sabemos que va a haber model through por un rato. Pero ya que se den las condiciones políticas para que haya un acuerdo regulatorio, yo no tengo idea.
Pero o sea, es un tema que puede ser partidista, que decir, o sea, que alguien diga, no vamos a regular el banco, o sea, no sé, o sea, probablemente el debt ceiling sí es un tema visible y la fregada, pero sacar un Basel 18, lo que tú quieras, ¿no? En donde los bancos no pueden hacer prácticamente nada, o sea, creo que podría estar en el interés de los dos partidos, ¿no?
Pues quién sabe, o sea, no sé, o sea... Sí, luego al final, o sea, estas regulaciones son literal mamotretos en los que uno cree que es una cosa, pero en realidad pasaron la opuesta y luego como la interpreta el regulador que cambia cada segundo año de administración, y por ejemplo, Dodd-Frank, pues fue bipartidista. O sea...
Sí.
Entonces, pues sí, pero... Es bipartidista hasta cierto punto, porque pues, si llega 50-50 al Congreso, es un tipo de bipartidismo. Si llega 70-30, va a ser otro bipartidismo. O sea, me explico, o sea, no, o sea, yo no sé qué va a pasar. O sea,
en lo que estamos de acuerdo es que sí va a venir más regulación.
En algún sentido.
Tiene que venir más regulación en algún sentido, podría tardarse un poco. Creo que ahorita lo importante es que el pánico baje, ¿no? Que bueno, ya llevamos ¿cuántos días sin corridas bancarias? ¿11 días?
Ya, 12 días. 12
días.
Sí, porque ya cerró Estados Unidos.
Hay que actualizar el meme.
No, 12 días, como lo estamos grabando en viernes, le podemos sumar otros dos, entonces ya son 14 porque no hay corridas bancarias en fin de semana.
¿Quién sabe? ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ¿y pues, Signature? O sea,
puede quebrar el banco, Signature? Pero no hay corridas.
Signature no quebró, Signature lo cerraron, güey, a la brava. Claro,
lo cerraron, o sea, sí. Signature. Oigan, pero a lo mejor todo se está arreglando porque Michael Burry, permaver por excelencia, el dios de los permavers, porque él tuiteó, esto no es tan grave, y puso un chart.
Que nada más él entendió,
ajá, y ya, espero y esto les ayude.
Oye, hablando de los de Signature, resulta que ya se lo vendieron a un banco rival en Nueva York, a un banco regional neoyorquino. Le vendieron todos sus activos, o sea, el FDIC le vendió todos sus activos a un banco rival neoyorquino, excepto por todos los activos relacionados con cripto. Todos los activos relacionados con cripto, tienes que hablar por teléfono al FDIC para pedir tu lana. Y ahí te van a decir que te...
Ah, claro, me puede toma dar eso, tu social
toma eso,
security.
Anonimato.
Y ahí te van a decir que por favor te presentes en las oficinas del FDIC. Exacto.
Obviamente todo el mundo va a hablar, güey.
Claro, güey.
Sí, preséntate a las oficinas del FDIC con un cambio de ropa, sin objetos de valor que puedan perderse en la custodia de una cárcel.
Oigan, pues hablando de crímenes, ¿cómo vieron el nuevo reporte de Hindenburg?
Fue contra Block, ¿no?
Contra Gandalf moderno, sí. Sí, sí. Se van contra Gandalf moderno.
No me he metido a verlo, o sea, vi que sacaron un tema.
Vi los highlights. Vi el hilo de Twitter de los highlights.
Perdió en un día, creo que 550 millones de dólares, una cosa así.
O sea, se cayó 12%, o sea.
Pero contra, o sea, ¿de qué lo están acusando ahora?
Pues es que supuestamente Block dice que tiene 51 millones de usuarios activos y estos güeyes hablaron con exempleados y los exempleados les dijeron, claro que no, un güey tiene 20 cuentas, o sea, o 100, sin fondear, entonces, claro que no son 51 millones. Y según ellos y según sus fuentes, el 70% de esos 51 millones es garbage. Luego,
o sea, como pues ahí, a la chava, como a la chava esta que también la multaron porque decía que tenía 100,000 contactos de correo para no sé qué, y resulta que tenía
algo
el
así,
de
wey.
Su mamá y el de su abuelita y todos los demás eran inventados, ¿no?
Y eran bots. Pues algo así, digo, o sea, falta que prueben sus claims, y pero también. Pues ahí sacaron que la gente que usa cash, pues, o sea, que agarraron un nicho de mercado muy especial, criminales. Uh-huh. Porque pues si tú quieres matar a alguien, mandar matar a alguien, pues le pagas con tu Cash App. No, y datos ojetes, o sea, que se usa mucho para, pues sí, para tráfico sexual de personas, al parecer. Digo, hay que ver que estos claims sean reales, Pero bueno, pues en a todo esto, pues ellos seguro ya se forraron porque ya encontraron la clave. Dicen, ahí viene nuestro próximo reporte y sacan lo que quieran. Y pues ya cuando salga van a tirar el precio de la acción 10, 12% de lo que quieras. Ponle un poco de apalancamiento y pues no necesitan shortearla hasta la muerte, ¿no?
Pero tampoco se cayó. Digo, ahorita estoy viendo la acción. Tampoco se cayó así muchísimo, ¿no?
No, es lo que te digo, o sea, 12%,
15%. Sí, o sea, el día del golpe, y a ver, déjalo saco aquí, el día del golpe estamos hablando de una caída, a ver, de 21%, o sea, de una, o sea,
de
en minutos.
No, 15, bueno, sí.
Es que cayó de una,
en minutos cayó 21%,
sí.
Y lo que lleva ahorita ya van 16 abajo. No, entonces se ha recuperado.
Oye, 21% en un día, anualízalo.
Sí, bueno.
Obviamente no se debe hacer eso. Pero pues, y Katie Woods, la mejor amiga de Luis González, dijo, no, yo doblo mi posición en Block, creo en Gandalf Moderno, y también dobló su posición en Coinbase, que les llegó una notificación de la SEC que los van a demandar.
Ha sido
o sea,
una semana.
¿Kathy Woods va a demandar a la SEC?
No. La SEC va a demandar, puede ser que demande a Coinbase.
Sí, ha sido una semana muy mala para...
Para todos.
Para todos, pero particularmente para cripto y fintech. Con esto de Block, Coinbase, DocOne también ya lo agarraron en Montenegro.
Ah, sí.
Ah, sí, cierto.
Luego este otro güey, ahorita no me acuerdo cuál, pero hubo un cuarto también grandote que también está perdiendo un montón de lana. O sea, no. O sea, sí está siendo el o sea, ahora sí que el crepúsculo de los dioses, si te quieres ver wagneriano, de VC y cripto y todo eso, sí está siendo bastante dramático para ellos. Pero, pues ojalá no.
Ah, sí, porque además Balaji, que es un Bitcoin maximalist. Pues hizo su apuesta, ¿no? De que si en 90 días el Bitcoin no llegaba a $1,000,000, él le iba a pagar a quien tomara la apuesta $1,000,000. Que obviamente, pues, está pompeando el precio, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, pero... O sea, el pomp le está costando le va a costar $1,000,000. Porque ni de pedo va a llegar $1,000,000.
No, ni de pedo va a llegar, pero pues, o sea... Él saca esa apuesta, o sea, y está en 27,000 o 26,000 y se fue a 29,000. O sea, pues seguro hizo algo ahí, se apalancó algo para ganar ese $1,000,000.
Ah, bueno, sí, claro. Sí, claro.
Digo, puede ser, no sé. Sí.
Pero bueno. Es muy bonito, no lo conozco, pero es muy bonito.
Se ve sí, bien. Yo también he visto fotos bien bonitas. Sí.
Digo, estaría ojete que te arrestaran ahí.
Digo, no sé cómo sean las cárceles de Montenegro, ¿verdad? Pero Montenegro se ve bastante bonito.
Sí, se ve bastante... Bueno, si su cárcel tiene vista
a la bahía.
A la bahía, pues al menos va a tener buena vista, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, lo más importante es que pues no se ha roto lo que se tenía que romper porque Powell dijo un hike más. Y parece que todavía viene otro hype más.
Una raya más al día. Los futuros de eso es una locura. Uh-huh. O sea, hay probabilidades positivas de que recorten en junio, digo, en mayo. Y en
ya en mayo.
Sí, ya en mayo. O sea, ya hay probabilidades de 20 o 30%. Y para junio las probabilidades ya son 50-50. De un recorte.
De un recorte. Sí, sí,
sí, sí, sí. Sí. Y... No sé si vieron la gráfica, no sé si vieron la gráfica de dot plots.
Sí.
Y se las pasé en el chat o sea, señalando a un vato, a un güey.
A Kashkari.
Que decía, güey, la tasa no, o sea, va a estar en el máximo de, no sé, en 5.5, y el siguiente año va a seguir en 5.5, y quizás la bajemos para el 2025 a 5, lo que sea, güey. Que dices, güey, qué locura. No, ahí lo está poniendo Paco. Y, o sea, este cuate que dice 5.75, luego lo bajamos a 5.50 y se queda en 5.50 para 2025. Y ya en el long term pues ya va a estar en 3.75, ¿no? Pero, ¿quién es ese maldito destructor de...?
Kashkari, güey.
Ha de ser el propio Powell, güey. Yo creo el que está haciendo esto, güey.
¿Quién sabe, güey? Pero sí, ese güey sí me da miedo.
Sí, porque, o sea, para 2025 él se puso en 5.50 y luego el que le sigue está abajo de en 4... Está poquito abajo de 4.50. O sea, este güey está un punto por encima, pero sí, claramente está totalmente fuera de consenso. Es una locura. Es una locura. Pero luego se le atinan.
O sea, sí, esperemos si no. O sea, eso es lo que estaba pensando. Esperemos si no. Y no vaya a tener razón ese güey.
Ahora, ojo, no sé por qué el mercado está tan ansioso del recorte. Si voltean a ver en todos los recortes anteriores, a la bolsa le va fatal, ¿no? Los primeros recortes de la
porque
Fed...
Porque se rompió, o sea, porque recortan hasta que se rompió algo.
Porque rompe algo, viene una desaceleración, etcétera. Entonces, los primeros recortes, generalmente el equity sufre y sufre así 20% abajo, 25% abajo. O sea, no un bachecito, no. Bache tipo Ciudad de México, así.
Pero están esperando, o sea, están esperando un recorte. O sea, el mercado tenía la ilusión, y yo también tenía, de que recortaran antes de romper algo, güey. O sea, y si recortaban no antes de romper algo.
Si no rompen
ya,
algo.
Ya me queda claro que no va a pasar, güey.
Pero te debió haber quedado claro hace un año, güey.
No, a mí me quedó claro cuando te están tronando los francos. Y...
Por eso, pero si no truenan, si no terminan de tronar, no van a bajar la tasa.
Sí, entonces,
no van a tronar, güey.
Miren, aquí está la estadística.
Tienes dos escenarios.
Último hike en el 2000 y último cut, última baja de tasa en 2003. El mercado bajó, el S&P 33% y su máxima caída fue 48.82. El último hike después fue en 2006 y el último recorte en 2008 con Sam Bernanke, y el mercado en ese periodo bajó 26% y el drawdown fue de 49.99. Uf, gracias a Dios no fue 50.
A ver,
en 2018 fue el último hike, la tasa estaba en 2.37, 2.50, y el último cut fue en la pandemia. El desempeño del mercado ahí fue menos 4.82 y la máxima caída pues fue la de la pandemia. Sí, ese es un outlier, ¿no? Digo, es una
muestra
también pequeña, Luis. O sea,
tienes tres escenarios, don matemático,
estadísticamente no es válido.
No, bueno, pero te puedes ir más para atrás y vas a ver exactamente lo mismo. Tienes tres escenarios.
Sí, lo importante es la lógica.
Tienes tres escenarios. Algo se rompe y entonces bajan la tasa y entonces como algo está rompiendo, el equity le va a ir mal, ¿no? Algo no se rompe.
Rompió algo, o sea, ya se rompió, ya se empezaron a romper bancos y les valió mal.
Pero ya se empezaron a romper, se rompió un banco y todo lo demás fue pánico.
Se
no,
rompieron,
o sea, no,
tres en una semana.
Pero no pasa nada, güey. Pero no pasó nada. Todo lo demás fue pánico, ¿no? Entonces, realmente no se ha roto nada. Entonces, se rompe algo y termina bajando el equity porque pues, ya, o sea, ya realmente se rompió algo. Segundo, no se rompe nada. Y por lo tanto la tasa sigue alta, ¿no? Y tercero, que es el escenario con una probabilidad como de 5%, que es no se rompe nada, la inflación empieza a bajar machín y entonces ya puedes bajar tasas y todos estamos felices, ¿no? Es el verano.
Las llevan a nivel neutral. Ajá, ¿no? Sí, y sería
pero en el 95% de los casos, el equity va a sufrir. Sí. Y el otro 5%, el equity no va a sufrir, pero va a ser 5%, entonces no, o sea, no va a pasar.
Por eso era el monumento a Powell, o sea, porque iba a lograr subir la tasa, bajar la inflación, bajar el balance,
ese es otro tema. Antes de entrar a las preguntas, ese es otro tema. O sea, ¿ya vieron la hoja de balance de la Fed? O sea, ya está casi, o sea, ya está dos terceras partes, o sea, todo lo que se hicieron en el QT. Ya va dos terceras partes, ya se volvió. O sea,
pero
ya
a ver, son los depósitos, güey.
No, ¿sabes? A ver, la pregunta es, ¿es un QE o no es un QE? lo que está haciendo la Fed.
Da igual lo que sea. Le están prestando dinero a los bancos mediante los distintos mecanismos que crearon. Para que los bancos tengan en efectivo para darle a sus clientes, güey.
Para que tengan liquidez, para que puedan retirar y puedan tronar en paz.
Pero a lo que voy es, ese balance que han estado acumulando las últimas tres semanas, ¿lo van a poder deshacer rápido?
Pues si los bancos pueden pagar, si no, no. O sea, porque ahorita la razón por la que el balance está subiendo es porque la Fed está extendiendo un préstamo a los bancos que les están prestando a través de la ventana de descuento y de la TBFT.
Que el plazo es un año, ¿no?
El plazo es un año y en un año vemos. Ahorita es el haz lo que puedas y en un año vemos. O haz lo que tengas que hacer y en un año vemos. Esa es la mentalidad ahorita. Yo por eso, yendo a tus escenarios, Luis, para mí el escenario de ahorita es, o sea, y que va a ser muy deprimente para muchos inversionistas y pues suerte a los que manejan activos y tienen que lidiar con clientes porque va a ser muy difícil. Pero yo el escenario que veo más factible ahorita es sube y baja, zigzag. Y eso va a ser...
¿El equity?
El equity, ajá. Y eso va a ser drenante para mucha gente, que es de, ya se arregló. Y mocos, y ahí vamos a estar... Yo creo que un par de años, o sea, pero...
O sea, pues llevamos ya, así ya llevamos un rato.
Así ya llevamos un año.
Pues échale otros dos en lo que se arregla esto.
Que ya le está, ya hasta le inventaron término, ya no es ni bull ni bear, sino es kangaroo market.
¿Cuál kangaroo? ¿Cuál kangaroo? Estamos en 2000, 2003. O sea, estamos.
Kangaroo market, porque sube y baja, sube y baja.
Pero ve, vete a las tech. O sea, por eso hay que meterle dinero a las Qs. Porque es, siempre es una apuesta al futuro, güey. Siempre es, o sea, hay que apostarle a la innovación, al futuro, güey. O sea, a la innovación humana, güey. Los bancos, ¿qué, cabrón? Pinches bancos son una llave de paso de la masa monetaria, güey.
Es la mayor innovación humana de la historia, güey.
Sí, pero ya, o sea, es la mayor innovación de la historia, pero ya es historia, güey.
De hecho, lo bonito de las Qs es que no tienen financials, ¿no? O pesan una basura.
Que, o sea, no, pero a ver, ve Apple tiene creo que más cash que reservas el Banco de México, güey.
No, bueno.
Apple tiene el último estado financiero, creo que tenía 280 mil millones de dólares en cash, güey.
Pues sí, pero no, o sea, no pueden hacer nada, o sea, no pueden intentar convertirse en banco, ni Apple, ni Amazon, ni nadie, porque no puedes mezclar comercio y bancos.
No, y además, ¿para qué? O sea, si eres sí, Apple sí, sí. A 23X, ¿para qué te conviertes en banco que tienes 8X, güey, de múltiplo, güey?
Pero bueno, seguro como ya estamos los tres pesimistas, entonces ya va a rebotar el
mercado. Yo no soy pesimista, güey. ¿De qué estás hablando, güey?
Güey, un mercado lateral, un mercado en zigzag. O sea,
el wey. Mercado, pero pues te digo, yo le meto las Qs y esas siempre van para arriba, güey. O sea, no siempre, pero
puta,
siempre,
güey. Cuidado con... Es que...
Cuidado con lo que dices.
¿Eh? Cuidado con lo que dices, o sea, porque ya dicen tanto ese statement... o sea, sí, siempre va para arriba. Bueno.
En el largo plazo, güey. En el largo plazo, güey.
Sí. Vamos a las preguntas.
Preguntas, tenemos varias. A ver, aquí las tengo. Y está todo el mundo intenseando en WhatsApp. Es que la gente luego se pone impresionante, cabrón. Bueno, nos hicieron una pregunta en Twitter que creo que ya la respondimos, que es, no entiendo muy bien cómo pretendemos que funcione el alza en tasas si van a salvar a todos los que justamente caen por ellos. No nos estaremos metiendo en un problema mayor, no estamos simplemente postergando lo inevitable. Y pues creo que ya resolvimos más o menos, aquí lo respondimos, ¿no?
Hace falta un buen wildfire que limpie todo. Para que los verdaderos innovadores crezcan, que son los que Paco dice que hay que apostar por ellos.
Sí, yo creo que el approach de Powell es más de incendios controlados, güey. Pero sí.
Ajá, pero o sea, tú sabías que en Yellowstone, como controlaban los incendios, o sea, más bien los suprimían, pues llegó un incendio encabronadamente grande. Justamente por estas políticas de suprimir los incendios.
No, y... es que es diferente. O sea, una cosa es suprimir los incendios, otra cosa es tener incendios chiquitos, controlados, que acaben con la
maleza. Sí, pero llega un momento en el que se te descontrola.
Pues vamos a ver.
O sea, bajo el statement de Powell de hace un año de apenas estamos empezando a comprender que no comprendíamos que la inflación, que no entendíamos la inflación, no quieres que ese güey se ponga a hacer incendios controlados, güey.
Tienes un punto, güey. A ver, ahora, esa fue la pregunta que nos hicieron Nos hicieron una pregunta muy buena también en Spotify, que es que ¿por qué en Estados Unidos hay bancos chiquitos? Y la razón, pues, tiene que ver con el... O sea, es realmente una razón histórica y tiene que ver, pues, con el modelo de desarrollo que siguió Estados Unidos desde su fundación, más basado, pues, en pequeñas comunidades y en municipios fuertes, con lo cual, pues, cada municipio se vio en la necesidad de tener un capitalista que le fuera financiando diferentes obras públicas, y eso fue llevando a un sistema bancario en el que los bancos chiquitos fueran fuertes. Y pues bueno, ya con el
paso. Sí, y lo puedes ver en las mismas leyes, ¿no? Cada estado tiene sus mismas leyes y prácticamente cada estado se puede regir, pues, como ellos quieran. Ajá. Exacto, no es tan federal como en México.
No, o sea, no es tan centralizado como en México.
No sé, bueno, o sea, tan centralizado y la federación no tiene tanto poder sobre los estados como lo tiene México.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sí, cada estado tiene sus propios. Es por eso que Delaware es... por eso todos los hedge funds y por eso todos los fondos y por eso están en Delaware, porque Delaware es como en la especie de paraíso fiscal al interior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es.
Sí. Ahora, preguntas en Instagram. ¿Por qué comparten fotos de los bosques de otra cuenta? Es el intern y el intern está despedido. El intern que nos lleva a las redes sociales está despedido.
No, están padres esos bosques. Están padres esos bosques. El intern los comparte con la intención de que salgan al bosque y se relajen y dejen de estar pensando en si va a tronar Peer Republic Bank o no.
Exactamente. Una pregunta muy buena también. ¿Qué se dicen siempre cuando sienten que tomaron el camino equivocado?
¿La cagué?
Pues sí.
Sí, el remedio preventivo para eso es no mentirse a uno mismo.
Sí, no, o a ver, no
necesito. Equivóquense, no hay bronca en equivocarse. El chiste es, pues, aprender de lo que te equivocas, ¿no? Pero pues, si no te quieres equivocar, pues no vas a terminar haciendo nada.
Ok. A ver, esta pregunta yo no tengo idea.
No se equivoquen como long term, que te apalancaron mucho y hicieron perder dinero a mucha gente, pero equivóquense.
Exacto. Esta pregunta yo no tengo idea. Si tengo posiciones en directo en una casa de bolsa y la casa de bolsa quiebra, ¿yo pierdo?
Si tienes posiciones en directo en una casa de bolsa y la casa de bolsa... No deberías. A ver, seguramente sacarlo no es trivial, pero pues al final del día es... O sea, ese dinero está a tu nombre.
Okay.
Entonces, se supone que en teoría ese dinero está a tu nombre en el Indeval, entonces... tú podrías sacar tus valores de el cajón de Indeval de la casa de bolsa que tronó y que te los pongan en el cajón de otra casa de bolsa donde va a estar otra cuenta tuya.
Ok. ¿Dónde recomendarían aprender finanzas? ¿No les preocupa el retiro en México para las generaciones Y y Z? ¿Dónde recomendarían aprender finanzas? Yo les recomendaría no aprender finanzas.
Yo voy a decir lo mismo.
Pero es que ¿qué es finanzas?
Tienen otra cosa.
Ajá, exacto. O sea,
¿qué es finanzas? Inversiones, cómo manejar tu dinero,
crédito.
Ajá.
Sí, entonces. Pues sí, a ver, creo que es importante tener una idea de todo, y pues eso puede ser leyendo libros. No necesariamente tiene que ser una educación formal, ¿no?
Escuchando Money Talks.
Escuchando, exacto.
Compren nuestro próximo curso. No, no es cierto, no existe.
No existe. ¿No les preocupa el retiro en México? No, yo creo que va a haber una solución política a ese problema.
No, a ver. Paco va a decir que nacionalicen a los viejitos, o no sé.
La neta es que, la reforma a las Afores que hicieron hace un año, un par de años, fue muy positiva, ¿no? Vas a incrementar su seguro. O sea, obviamente siempre hay que buscar complementarla con un PPR o con algo así. Pero esta reforma que se hizo de Afores, yo la veo bastante bien, ¿no? Y si vienen más hacia adelante, pues creo que es el camino correcto.
Sí.
Aquí hay otra pregunta. ¿Paco es francés o por qué es tan socialista?
No, viví unos años en Francia, pero no soy francés.
Pero no, está buenísima el video de los franceses cenando y afuera quemándose todo. Quemándose la ciudad. Es muy francés ese video.
Pero no soy francés. Esa pregunta está muy buena. ¿Un permaver es un pesimista, un fatalista o un realista?
Pues yo creo que depende del permaver, ¿no?
Ok. Yo creo que es... Dale, Luis, perdón.
Fatalista probablemente. Realista no.
Bueno, no, sí, un permaver, o sea, permaver. Pero es que ¿quién es permaver? O sea, Sirhuis ya es bullish. O sea, sí, un permaver es un fatalista que quiere ver el mundo arder solo por verlo arder, ¿no?
Sí, Bury, Grantham, yo creo que son fatalistas.
Grantham, sí.
Son fatalistas.
Tú solo quieres que algo se rompa y ya que se rompa ya...
Sí, ya cambias
el... Se va a purgar, ¿no?
Por sádico. Exacto.
Yo tengo, y además yo estoy muy positivo en renta fija, estoy incluso positivo en México, güey. O sea, solamente lo que no me encanta es la renta variable, porque
creo positivo
que
en México en renta fija.
Renta fija y como economía, güey.
Ay, ay, ay. Pero
en
no.
El país, pues.
Qué bueno, qué bueno.
Vamos a ver.
¿Qué más?
Ya recomendaciones. Calles nos recomendó uno que creo que ustedes habían recomendado, de John Allen Polos, que se llama Un matemático invierte en la bolsa, en el que responde a la pregunta ¿por qué si soy inteligente no soy rico? Y la respuesta es que hay diferencia entre el conocimiento particular y las creencias generales. Entonces, es, creo que ya lo habían recomendado, si no ustedes, alguien de la audiencia también, ¿no?
Sí, alguien, sí, ah, sí. Yo me acuerdo de...
Y la inteligencia no tiene nada que ver con...
Hacer
con la riqueza. Con la riqueza.
Ajá. Sí, sí, no. Sí. Taser nos sigue recomendando manga. La primera se llama Serial Experiments, que es un adolescente que entra en contacto con algo parecido a lo que conocemos como internet, y dice que Walter abrió esa puerta. Y otra que se llama Psychopass, en la que una sociedad se rige y ordena bajo una inteligencia que le otorga a las personas, y lo llaman el Psychopass. Pero la... Y nos llegó otra recomendación de nuestro querido amigo Jimmy de Perú. ¿Ustedes ya la vieron, la de All Quiet on the Western Front? La nueva, la que salió el año pasado, que ganó Oscars, ¿o no la han visto?
Me dormí, güey. Me dormí. Sí, ¿la terminaste? ¿Te dormiste? ¿No te dormiste?
Es lenta.
Aburridísima, güey.
Creo que está sobre...
Muy overrated.
Overrated, exacto. Pero no, a ver, no es... Mala no es. Todo está bien a secas.
Bueno, yo esa no la he visto, pero yo vi la versión original de 1930. Pero si les aburrió la de 2022, güey. Quiero imaginarme que la de 1930 les va a aburrir, güey.
Sí, obviamente.
Y pero, además es en el cine mudo todavía, ¿o no?
No, ya es, o sea, ya es de las primeras películas en las que ya no son tan teatrales. O sea, porque antes las películas viejitas pues eran teatrales, primero porque era pues el arte que estaban intentando emular, y segundo porque las propias cámaras pesaban 70 kilos y todo era a plano fijo. Pero es oral y bien, o sea, ya empiezan a hacer fade outs, ya empiezan a tener, o sea, ya empieza a hacer un poquito de cine más complejo. Pero pues sí, si te aburrió la de 2022, es muy probable que te aburra la de 1930.
Pues sí. Recomienden películas buenas porque, o sea, también vi, bueno, intenté ver Rubia, la de Blonde, y no, me dormí, no lo logré.
Esa no la
vi otra, hay otra, híjole, pero es que no me acuerdo el nombre, pero vi otra que es como Click, pero en versión italiana. A mí Click no me gusta, pero esta está buena y el mensaje es bueno.
Okay.
Pero no veo cuáles, en lo que dices más recomendaciones.
Sí. No, yo nada más dos. Obviamente a los que están aquí en la Ciudad de México, la recomendación vegana de la semana es el restaurante nuevo Veganistlán, que es un dark kitchen vegano que hacen imitaciones de la comida jalisciense vegana y tofu frito como Kentucky Fried Chicken. Está muy bueno. Está en la colonia Roma. Es cocina oscura, se pueden quedar a comer ahí o pueden pedir a la casa. Y fui a la exposición que está ahorita en el Museo Jumex sobre las joyas de Cartier. Vale mucho la pena también verla. Te la echas rápido y pues ya luego ahí te vas por un café. O sea, está agradable. Vale la pena ir a la nueva exposición del Jumex.
Muy bien.
Yo he estado todo el día afuera, entonces no traigo nada.
Yo les voy a recomendar... La película, si sí, vayan a Querétaro, es bueno. La película El Abogado del Diablo, que me acordé de esa película porque mi recomendación iba a ser este libro, que lo leí hace mucho, pero es bueno. Es El Paraíso Perdido, que lo escribe John Milton, y me acordé del Abogado del Diablo porque pues el personaje se llama John Milton, justamente en alusión a John Milton del Paraíso Perdido.
Sí. Sí, tanto el abogado del diablo es peliculón. A mí me gustó.
Peliculón.
Ajá. Y Paraíso Perdido está bien. No la lean en inglés porque es confuso. Pero pero búsquense una buena traducción. Es muy raro.
No sea porrúa como la de Walter.
Exacto. No, porrúa sorprende, ¿eh? O sea, luego ves así de no sé, el
traducido. Según yo este estuvo bien. Digo, lo leí hace mucho. Pero según yo, estuvo bien, no estuvo mal.
Es un libro muy importante porque ahí el diablo es el héroe. Uh-huh. Al menos es el que intenta darle dignidad a los ángeles. O sea, el impulso democrático viene del diablo. Pero curiosamente Milton era monárquico él mismo. Entonces es un libro muy interesante. Yo también lo recomiendo mucho.
Ah, miren, otra película, otra antirrecomendación. Bueno, según yo, no sé si ya la vieron ustedes. ¿Vieron la película del Rey?
¿Cuál es eso?
Pues es con, no sé, se llama El Rey y creo que también ganó muchos premios. También me dormí. No. Les digo, está complicado encontrar películas que no duerman. Pero pues bueno.
Sí, esa es una opción, o sea, ajá, sí. No, es verdad.
Pues bueno, sin más,
nos escuchamos
el siguiente lunes.
Bye.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.